6 menos 23 minutos de la tarde y ya nos vamos a España.
Bienvenidos a mi mundo, donde todo es perfecto.
Rafael es un hombre elegante que vive en un mundo elegante. Su vida es como un sueño. Le gustan las cosas caras, le gusta la música, pero sobre todo le gusta el amor.
Amo a las mujeres, a todas. Bueno, casi todas.
¿Puedo hablar contigo?
Esta será su peor pesadilla.
Estamos unidos para siempre.
Una mujer locamente enamorada.
¡Coño, por Dios!
De los creadores del Día de la Bestia, la comunidad y lindas asesinas, llega la nueva comedia terrorífica de Alex de la Iglesia.
No tienes que matarla. Tenías que haberlo hecho hace meses.
¡Ay, cabecita loca!
¡Sábame la mujer!
Ya tenemos el crimen perfecto.
Es perfecto.
Perfecto. Uy, perfecto, vamos, perfecto.
Cuando le 6:20 de la tarde en Uruguay, quiero recibir a Alex de la Iglesia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal?
¿Qué tal, compañeros? Aquí estamos.
Bueno, sabes que lo primero que me surge es que mientras escuchaba el spot publicitario de la película, iba repasando las imágenes en mi cabeza y me volví a reír de algunas situaciones. Al director le puede pasar, o el director ya la vio tantas veces que ya sabe los chistes y no se ríe.
No, qué va, es imposible, ¿no? Porque cuando haces una película, pues estas interferencias son, es Claudia, que está intentando comer. Estoy intentando dar de comer a mis hijas. Es que ahora sí es la hora de cenar. Y ¿Qué me preguntabas? ¿Si me río yo viendo las películas? Pues no, la verdad es que no, porque el proceso es tan complejo, o sea, lleva tanto tiempo la postproducción, si igual ves la película, pues yo qué sé, sin exagerar, igual la ves 50 o 60 veces, ¿no? Entonces, claro, el tema es que ya llega un momento en que te saturas y te tienes que hacer un trabajo absolutamente demente, que es imaginarte que aquello tenía gracia, o sea, y intentar no pensar en ellos, sino fiarte del tipo que lo escribió, que eres tú mismo, y decir, bueno, pues esto, me imagino que en su momento tuvo gracia y ahora lo que trae también, ¿no? Pero ese es el gran drama, o sea, ese es el gran drama del director, o sea, si yo pudiera separarme, si yo me pudiera separar de mí mismo y ver las cosas desde fuera, todo sería muchísimo más sencillo, o sea, sería maravilloso poder corregir la película, o sea, olvidarla y corregirla, ¿no? Eso sería increíble, ¿no? Ese es el truco y esa es la desgracia de un director, que tiene que siempre imaginarse las cosas, porque claro, ya nada es como él lo había imaginado, ¿no?
Crimen perfecto.
¿Estáis ahí o me habéis colgado?
No, te escucho perfectamente. Lo que pasa es que todavía estamos bastante lejos, entonces el retorno demora un poquito entre uno y otro.
Sí, hay un delay ahí impresionante.
Exactamente. Crimen perfecto. A muchos les cuesta encasillarla, incluso cuando vas a buscar en la presentación de los cines en Montevideo, mientras estaba en el hotel, algunos la ponían como comedia, otros como thriller de humor negro. Alex de la Iglesia, ¿cómo la puede encasillar? ¿La mete en alguna categoría específica o
tiene? Claro, es que acabas de dar con la clave de todo el mogollón, ¿no? Porque yo creo que la gente, yo mismo, tú y todas las personas, los críticos sobre todo, toda la humanidad en conjunto quiere encasillar las cosas, ¿no? Todo el mundo quiere que las cosas estén claritas, todo el mundo estamos deseando que nos digan Buster es el malo y Zapatero es el bueno, o que te digan Buster es el bueno y los comunistas son los malos. Todos queremos tener las cosas claras y que los conceptos sean absolutamente definitorios, ¿no? Que todos tengan sus límites muy claros, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, esto es comedia, esto es drama, esto es thriller, ¿no? Y yo creo que eso no existe ni en la realidad, ni en la vida, ni en el cine. O sea, no hay nada que esté claro. O sea, ni los géneros ya son géneros puros, ni las películas se pueden clasificar exclusivamente como un western, porque, pues no sé, yo creo que Tony Guitar no solamente es un western, son muchas más cosas, ¿no? Ni las personas tampoco somos. Este tío es un cachondo, este es un tío muy listo, este es tonto de nación. O sea, la gente puede ser muy tonta en unas cosas y muy lista en otras, en fin. Esto que parece una perogrullada, todo esto que te estoy diciendo, es algo que para mí es muy importante, porque yo creo que esa sensación de desagrado que tenemos cuando vemos la realidad es generado por eso, porque las cosas no están claras. Entonces, a ti te han dicho que sí, de pequeña te han dicho que las cosas están claras, y de pronto cuando te encuentras delante de la realidad, pues no están claras. O sea, no hay nada que se encaje ni que se encasille en un lugar determinado, ¿no? Sí. Ese es el horror de nuestro tiempo, ¿no? Por eso sufrimos, yo creo. Por eso sufre el personaje de la película, porque el Rafael tiene las cosas claras. Rafael dice, yo quiero ser jefe de planta de un centro comercial. Quiero triunfar, quiero tener pasta, quiero tener una mujer con unas tetas y un culo impresionante. Y evidentemente nunca nada es así. Nunca en la vida es las cosas así. O sea, puedes conseguir unas tetas impresionantes o un culo impresionante, pero las dos cosas a la vez suele ser difícil.
Y que además ser inteligente es mucho más difícil.
Claro. Bueno, eso fue un sueño, ¿no? Pero, bueno, imagino que los estarán ellos, mejores estarán alucinando. Pero ellas piensan lo mismo a nosotros. O sea, yo creo que el machismo es algo compartido por las mujeres y los hombres. O sea, los malos sentimientos yo creo que están tan claros en la mente de todos, los tenemos todos tan claros que hacemos lo imposible para que no se note, ¿no? Y estamos todo el día sufriendo, intentando disimular nuestros verdaderos sentimientos, que son celos, envidia, violencia, codicia, soberbia, todo eso es lo que más claro tenemos en la mente, ¿no?
Uh-huh.
En cambio, todo lo demás, yo creo que todo lo demás, ¿no? La bondad, el buen rollo, la compasión, todos son pues maneras de disimular unos instintos previos, ¿no? Brutales que nos mueven. Entonces, ¿cómo vas a hablar de comedia? Pues yo creo que sí es una comedia, pero también es una película de terror, ¿no? Y también es un thriller, no sé, ya. No consigo las cosas así. Los tengo que dar un pan, ¿no? O sea, son como cócteles, ¿no?
Alex, en cuanto a Crimen Perfecto y a todo esto de lo que hablábamos, cuando Alex de la Iglesia se le mete en la cabeza a contar esta historia, ¿empieza por contar la historia que después tiene todos estos ingredientes? ¿O primero busca cómo hago para meter todos estos ingredientes en un largo?
Pues, no lo sé. O sea, realmente no tengo ni idea. O sea, se supone que debería saberlo, pero, es decir, todo eso son procesos posteriores al acto de escribir, ¿no? O sea, yo creo que después de tener, o sea, después de que se ha escrito la obra, tienes la capacidad de verla desde fuera, es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, que yo no tengo esa capacidad excéntrica. Yo no puedo ver mis películas desde fuera, no me puedo ver desde fuera, entonces no me puedo criticar, ni puedo ver mis puntos flacos, que me imagino que tendré un huevo. No, el tema es que lo veo desde dentro. Entonces, el proceso de escritura, pues no es ese. Es decir, yo quiero contar la historia de un tío que triunfa, o que quiere triunfar, y es absolutamente machacado por una mujer obsesiva, ¿no? Ese podría ser un comienzo. O podría ser, para escribir la historia también podríamos pensar, quiero contar una historia de asesinatos en un centro comercial, porque es un ambiente cerrado y me gustan las películas que se desarrollen en un único decorado, ¿no? Todo eso junto te va haciendo que puedas escribir la historia. Pero no estás pensando en hablar de la codicia, o quiero hablar de la ambición, o quiero hablar de la condición humana, ¿no? Yo creo que eso no lo hace eso nadie. Otra cosa es que sea un subtexto que tú no hablas de ello. No, cuando trabajo con Jorge no hablamos, Jorge es mi co-guionista, con Jorge no digo, vamos a hacer una historia sobre la condición humana, ¿no? Yo creo que mi sexo hacía eso, ¿no? Yo creo que no lo hace nadie. Tú cuentas una historia y luego, si la historia está bien escrita, tienes a su trama y tienes a fuerza, ¿no? ¿Estáis ahí? ¿O?
Sí, te escucho. Estoy escuchando el delay nomás.
Pues que con la brasa que nos estoy dando, me imagino que ya no quedará nadie vivo en los lugares.
Jorge es el señor Echevarría, con quien compartió el guión.
Echevarría.
Exactamente. Sí. Son bravos los vascos para pronunciarlo, sí. También, ¿no?
Ya, es la hostia, ¿eh? Es increíble para este hombre, ¿no? ¿Cómo sobrevivir con este apellido tan enorme?
Tengo una escena particular que a mí me pasó, por lo menos en el cine, que creí en un momento que de verdad iba a tener que irme de la sala al baño, porque te juro no podía más, y es la de la cena en la casa de la novia con sus padres y la hermana chica que termina diciéndole que está embarazada y todo eso demás. ¿Cómo nace esa escena en particular y cómo puede haber un humor negro metido en una escena?
Pues no sé, la verdad es que como estoy hablando con Uruguay, tengo ganas de ser sincero, pues de la rabia y de la envidia y de la venganza, ¿no? De que, pues eso, pues, no sé, la familia, el ambiente familiar es un invento, es una mentira tan grande que nos han vendido, una de las más grandes, ¿no? La vida en familia es una de las grandes y más colosales mentiras que nos han vendido, ¿no? Yo ahora estoy aquí con mis hijas corriendo de un lado para otro, llevo un fin de semana con ellas que no pudo más, ya me están volviendo loco, están saltando sobre mí continuamente, y las adoro y las quiero, pero no son como en las películas las cosas. O sea, es muy duro tener familia, es muy duro tener hijos, o sea, de pronto nadie lo dice, pero de pronto tu vida desaparece para siempre, o sea, has perdido la libertad por completo, o sea, de pronto notas que ya no puedes hacer nada sin contar con ellas, y no puedes más que pensar en ellas y responsabilizarte de ellas, y eso puede ser maravilloso, puede ser un infierno. Entonces, pues la vida, lo que es la vida familiar, y si yo también en mi familia, pues todo era un horror, ¿no? Ha habido también momentos maravillosos, sin duda, o sea, ha habido momentos alucinantes y fantásticos, ¿no? Pero no es como nos lo han vendido. Entonces, ¿de dónde sale esa secuencia? Pues de experiencias reales, de, yo qué sé, o sea, de gente que he visto, ¿no? Igual lo he convertido en una especie de pesadilla grotesca imposible, ¿no? Pero yo creo que sí que hay muchas cosas que he vivido y que me han pasado.
No, porque después me acordaba de las peores cosas que le puede pasar a un yerno, por lo menos en Uruguay, que es un país muy futbolero, es tener que ir a ver con tu suegro a tu equipo al fútbol y encima que se te duerma en la tribuna.
Sí, eso es horroroso, en este momento es hiper cruel, ¿no? Yo creo que todos hemos vivido algo parecido, ¿no? O sea, yo recuerdo que fui una vez a un partido de fútbol, yo no he ido nunca al fútbol porque no me gusta, y nada, fui para hacer una broma con unos, y cuando fui pues resulta que era la única persona que aplaudía al equipo contrario, ¿no? O sea, de pronto vi como 100.000 personas que estaban en la grada de enfrente, me estaban mirando con cara de odio, porque yo era la única persona que tenía la bandera del equipo contrario, por un asunto ridículo, de ignorancia total del tema. Y claro, la salida, pues eso, pues me rompieron una botella en la cabeza y me dieron 20 puntos en el hospital, ¿no? Pero, fíjate, yo ahí estaba diciendo gol, gol, gol y arriba, arriba, arriba. Tuve la mala pata de que ganaron, ¿no? Ganaron. Y yo fui el único que se alegró, pero vamos, fue espantoso, ¿no? Yo digo, no volveré jamás. La única y la última.
¿Cómo aparecieron Toledo y Cervera para los personajes? ¿Los tenías cuando ibas escribiendo el guión, ya los tenías en la cabeza? ¿O después que tenía forma la obra, digamos, está Rafael es él y Lourdes es ella?
A ella lo tenía bastante clara porque la vi en un corto y me gustó mucho a su cara. Y me gustaba mucho cómo se expresaba y tal, cómo actuaba. Y a Willy, bueno, ya lo he contado varias veces, o sea, a Willy pensé en Darín en un primer momento. Pero no podía, estar trabajando con Carpanela y entonces pues me decidí por Willy. Y ahora cuando veo la película me parece que ha sido una suerte, ¿no? Porque realmente está formidable en el papel.
Debe estar bueno para un director, después que la película está pronta y la ve, digamos, en largo, decir, ¡pa! Estuve bien con las actores que elegí, ¿eh? No le re.
Lo que pasa es que, joder, también yo te digo que es que estamos... En este caso yo creo que ha ido bien, ¿no? Pero no creo que me reconocido que algo haya ido mal. O sea, que es una apuesta tan grande que te lleva 2 años que te acostumbras a todo. Entonces, no sé, tendría que tener mucho dinero o confiar mucho en mí mismo, ¿no? Como hace Pedro, que de pronto escoge un actor y está trabajando 15 días con él, Almodóvar, digo.
Uh-huh.
Está trabajando 15 días con él y de pronto dice, no, es este el personaje y cambia de actor y vuelve a rodar todo lo que hace con él. Yo no me atrevería.
Hace poco pasaron los premios Goya, en el cual Cristina Perfecto tenía 6 nominaciones. Ya habías ganado Goyas anteriores. ¿Sos un tipo, o en España, qué valor le das vos al tema de la premiación? ¿O es simplemente anecdótico? ¿No te importa demasiado? ¿Cómo es?
Hombre, como no me han dado ninguno, pues te tendría que decir que no le doy ningún valor, ¿no? Pero sí que se lo doy. Es decir, anímicamente, pues te apetece que los profesionales que trabajan en tu país reconozcan tu trabajo, ¿no? Y no ha sido así, pues bueno, pues creo, no sé, ¿no? realmente todos los premios pues no tiene, como todos creemos, pues yo creo que todos sabemos que no tiene ningún valor, vamos, porque por ejemplo no sé, a Hitchcock no le dieron ningún Oscar, ¿no? Ni a Billy Wilder, no sé si se lo dieron, no sé si le dieron alguno, pero vamos, a Hitchcock sé que no le dieron ninguno. Entonces, pues bueno, ¿de qué vale? Pues bueno, pues no sé. Los premios se los lleva William Wyler, ¿no? Por ejemplo, haciendo los mejores años de nuestra vida, o sea, haciendo películas comprometidas, ¿no? Los Oscars. Y en los Goya pasa lo mismo. Ganan las películas, pues eso, pues que tengan un alto contenido social, o las películas que la gente que es correcto políticamente que ganen, o ganan las que, no sé, o ganan las buenas, y no sé, más que un resentido, no lo sé.
¿Y Mar Adentro cumple ese rol o es realmente buena?
Hombre, yo creo que será una buena película, no la he visto porque no leo a mis contemporáneos, como dice Borges, pero no, me imagino que será una buena película. Lo que pasa es que no, yo te digo que no es el tipo de cine que encaje conmigo, ¿no? Bien, qué diplomático soy, ¿verdad?
Muy bien, muy prolijo. Y eso que no es para España, es Uruguay, que estamos lejísimos.
No, luego todo esto de pronto saldrá en algún periódico, me lo cogen. Siempre que digo burradas me las cogen y me las recuerda a mi madre. El otro día en Brasil dijiste que no sé qué y todo, es horroroso.
Y alguno te pasa las facturas, ¿no? En algún momento.
Sí, luego todo el mundo te pasa las facturas, es espantoso.
Uno siempre que ve, yo no soy crítico de cine, te lo aclaro, soy periodista, pero no crítico de cine ni especializado en cine. Me gusta ver cine.
Yo tampoco, yo tampoco soy especialista en ver cine. Yo no lo puedo.
Pero uno cuando ve una película, no sé si es un vicio o qué, pero trata de empezar a buscarle vínculos o señales que lo puedan vincular a otros directores, sobre todo a directores que a uno le gustan.
Sí.
¿Cuánto le gusta o cuánto puede guiñar con de la Iglesia uno que vos nombrabas recién, Hitchcock, y otro que se llama Luis Buñuel y que además era español?
Hombre, pues lo que pasa es que claro, el hecho de que a mí me gusten no quiere decir que yo tenga algo que ver con ellos, ¿no? Eso es otra cosa que normalmente siempre caemos en esa trampa, ¿no? Brian De Palma está convencido de que tiene una relación espiritual con Hitchcock y no es así. Pero bueno, en mi caso, yo reconozco, y creo que se me notan las películas lo mismo que a Brian De Palma, que me gustan mucho las películas de Hitchcock, ¿no? Para mí son como la Biblia, o sea, todo lo que sé lo he sacado de sus películas. Creo que es el, técnicamente creo que es el director que mejor rueda, me gusta mucho como rueda, me gustan mucho sus historias, me gusta precisamente mucho que haga cine frívolo. Siendo el tío más inteligente, yo creo que Hitchcock era el tío más inteligente, entonces se disfrazó de director frívolo, ¿no? Para contar sus historias acerca del amor o de la mentira o de... no lo sé. Y a la vez hacía un cine comercial fascinante, ¿no? Y luego, por otro lado, pues bueno, Buñuel no es más que un director para mí, ¿no? Buñuel es un pensador o es un dios, no lo sé, pero eso es algo que sobrepasa las medidas de lo percibible, ¿no? A mí me parece que es algo que se nos escapa a todos, ¿no? Un tío realmente grande.
La generación de Buñuel en particular, culturalmente hablando, no solo cineastas, sino escritores e incluso músicos, dejaron una huella muy importante en América Latina porque fue una buena camada que se fue tras la guerra civil o en plena guerra civil hacia México, Argentina, Uruguay.
Sí, además, concretamente sus películas mexicanas yo creo que son las mejores.
Claro. ¿Cuánto se reconocen hoy los españoles que no vivieron esa guerra civil, pero que sí, en realidad esa generación es parte de España? ¿Cuánto se reconocen en ellos a pesar de su exilio?
Hombre, es que cuando alguien es bueno, todos digamos de él, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, tanto Buñuel como Picasso, ¿no? Pues siempre han sido españolísimos para los españoles, ¿no? Cuando los tíos se fueron de aquí porque no aguantaban esto. Entonces, pues, es un poco triste, pero es así. Y, sin embargo, pues, bueno, Dalí se quedó, pues, no, nunca ha sido suficientemente reconocido en ese, por eso, porque se quedó. O sea, que es todo lo contrario a lo que uno se imagina, ¿no? El tema este de nadie es profeta en su tierra es particularmente sangrante en España, ¿no? Porque yo creo que uno de uno de los grandes pecados capitales, o sea, una de las grandes cosas que tenemos grabadas en la mente, en el software, como hierro, es la envidia. O sea, somos gente muy envidiosa, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, no sé, en el caso de Almodóvar, pues también Almodóvar tiene un director muy odiado en este país, probablemente lo siga siendo por mucha gente. Lo que pasa es que ya es tan evidente, ¿no? Después de todos los premios que ha ganado y la repercusión internacional que ha tenido, es tan evidente que es un gran director, que la gente lo reconoce, pero siempre regañadientes, ¿no? Con dolor, ¿no? Así que, sí, ahora como. Es que acaba de venir Rebeca con un platito de Kellogg's para que coma ahora.
Te vamos a dejar tranquilo para que le des de comer a las niñas. Simplemente agradecerte.
Ahora voy.
Este rato, que es un domingo de noche, además en España, día siempre complicado el domingo de noche. Y simplemente una pregunta final. ¿Es más difícil hacer cine o darle de comer a los hijos?
Qué gran pregunta. O sea, el tema es el siguiente. O sea, la vida es imposible. O sea, yo creo que la vida es imposible. O sea, si yo solamente viviera, me volvería absolutamente loco. Me estoy volviendo absolutamente loco. Eso también es cierto, que estoy en un proceso de graduación mental importante, ¿no? Y yo creo que el cine es la salvación. O sea, el cine es el único lugar donde puedes hacer que las cosas funcionen como tú quieres, ¿no? Adiós, hasta mañana.
Chao, que pase bien arriba, ¿eh?
No, que se va Claudia a la cama.
Ah.
Y eso, que en la vida no puedes hacer que nada salga bien, ¿no? Todo esto es un horror, ¿no? Todo esto es confusión y caos y equivocaciones y sobre todo ridículo. La vida es tan ridícula y sin embargo, pues en el cine las cosas pueden ser épicas, si tú quieres, ¿no? Pueden ser nobles, los personajes dicen cosas que están meditadas, ¿no? Como en la vida, que todo el mundo habla diciendo lo primero que se le pasa por la cabeza, ¿no? Eso es lo que... También la vida tiene cosas buenas, ¿no? Pero desgraciadamente en una sopa de tiempos muertos repugnante, ¿no?
Alex, muchas gracias de nuevo. Un saludo desde Montevideo, desde Uruguay. Y bueno, hasta la próxima película, por lo menos.
Sí. A ver si nos vemos antes. Yo tengo intención de pasarme por ahí. A ver si... No sé, si estoy dándole vueltas a la próxima película. Y no sé dónde la voy a rodar. No sé, si me encantaría hacerlo por ahí.
¿Y hay una chance que sea
para viajar un poco y eso? Sí. Estábamos dándole vueltas a un guión que estábamos pensando que se desarrollase en Buenos Aires, pero no sé si se va adelante, si volveré. Y Uruguay está muy cerca, ¿no? Uruguay está a una hora, ¿no? De Buenos Aires en avión, ¿o cuánto está?
Exacto, a una hora en avión o a tres horas en barco cruzando el río. No es por ser uruguayo, pero los costos de producción en Uruguay son mucho más baratos. Te tiro eso al final nomás.
Una hora.
Sí.
Joder. Nos vamos a Uruguay. Bueno, un beso muy grande.
Arriba, que pasen.
Chao.
Era Alex de la Iglesia, el director español de entre otras películas, con algunos coches arriba y con Crimen Perfecto como última película, que estuvo hasta diciembre o enero incluso en el cartel en los cines de Montevideo, por lo menos, y que, bueno, está muy colgada. Y es uno de esos gustos que nos damos los 3-0 los fines de semana, cuando tenemos más rato y tenemos una tarjeta que nos permite llamar al exterior, y un productor como Federico Dalmau, que en dos semanas metió a Alex de la Iglesia y al doblaje de Los Simpsons, que nunca me acuerdo el nombre, para mí es Homero, pero bueno, Humberto Vélez. Vélez, perdón.
Hasta sentó el Vélez.
Vélez. Así que bueno, nos sacamos un gusto que teníamos aquí en 3-0. Espero que haya rendido también para los que estaban del otro lado. Son las 6 de la tarde.
Estoy preocupado con las niñas, ¿será fumador o no?